Con mi María Esther Jaén, con Teodor Teodorovich y también con Julián Quirós. Bueno, y acompañados en el estudio con un autor de éxito, porque acaba de escribir un libro que alguno dirá, pues lo ha escrito con celeridad o con urgencia, o es un libro que viene de muchos días de reposo intelectual, mucho tiempo calentando en la banda. Pues lo primero que le voy a preguntar a Nicolás Redondo, y este libro que se llama No me resigno, populismo, nacionalismo y los retos del socialismo español. Querido Nicolás, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ganas bueno, tenía de estar contigo de otra forma.
Eso, claro, estás de entrevistado. Oye, expláyate. Dime cómo la génesis del libro es urgente, reciente, larga, reflexionada, así que sí, pero ¿con qué tiempo y con qué margen?
Bueno, pues sí, algunos pueden creer que lo he hecho para la coyuntura, pero no es cierto. El año pasado, en el último trimestre del año, Imelda Naranjo me propuso hacer un libro, me vine arriba, le dije que sí, después de hablarlo, yo hago los artículos, ya cogí un cierto oficio, el libro me costaba mucho y además en el libro hablo de los libros y de la biblioteca que me regaló mi abuelo. Yo tengo un respeto grandísimo a los libros y por lo tanto a los autores. Yo no sé cómo hay gente que hace los libros como los hace, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, después de hablarlo con mi familia y sobre todo con mi padre, al final decidí hacer el libro. Fue el año pasado, por lo tanto, ¿no? Y es verdad que luego yo a uña de caballo, de tal manera que, fíjate, el último capítulo, pues ya retrasado, el editor histérico y con razón, con toda la razón del mundo, lo hice después, los días después de que me anunciaran la suspensión de militancia.
Claro, te iba a decir que pues, si ya no tuviera bastantes razones para tu suspensión de militancia, ya que hubiera leído el libro en ese momento.
Eso pensé cuando decidí tomar la decisión que tomé. Dije, bueno, me abrieron un expediente porque recibí a la señora Ayuso en una fundación absolutamente neutral, se dedica a integrar a niños en la vida laboral, a niños con capacidades distintas en el mundo laboral, y me abrieron un expediente. Me abren ahora otro por expresar mi opinión, que es verdad que fue dura, porque supongo, sé por qué lo abrieron, ni siquiera lo abrieron, me suspendieron de militancia. Digo, claro, voy a defenderme ahora, y va a salir mañana el libro y van a tener más motivos para suspenderme. Bueno, pues mire usted, al final decido yo mi final, decido a qué hora y en qué momento y dónde me fusilan, ¿no? Lo decido yo.
Pero te das de baja del partido.
Sí, vamos a ver, a mí me han suspendido de militancia de una forma un poco anómala, pero yo no me quiero meter en los procedimientos porque no me metí en el anterior expediente, ¿no? Me han suspendido de militancia sin edie, intemporal. Bueno, en esos términos tuve que decidir y ya además la nota que provoca mi suspensión de militancia es una nota a la que sigue un artículo en el que hago referencia, me parece que es en el Grupo Vocento o en el ABC, Dignidad, hago referencia a que habría algún momento en el que yo no podía compatibilizar sin muchos esfuerzos mi afiliación al Partido Socialista con lo que estuviera haciendo el Partido Socialista. Y me estaba refiriendo justamente a la ley de amnistía. Bueno, pues ya ha sucedido, ya está. No quiero compartir. El partido es, de ciento y pico años ha sido muchos partidos, pero este Partido Socialista Obrero Español, que es el Partido Socialista Obrero Español, pero que no es el mismo que el de Suresnes, por ejemplo, no es mi partido y simplemente me daré de baja.
Claro, populismo, nacionalismo, retos del socialismo español. ¿Alguien socialista del sanchismo más declarado lee el libro y con qué sensación se queda?
Bueno, tenía también la esperanza, de todos modos, cuando decidí tomar esta decisión, que el libro no se leyera mucho. Es decir, yo sé que en el Partido Socialista no son los que están ahora, no son de leer muchos libros. Entonces digo, bueno, igual pasa desapercibido. Bueno, pero no lo sé. Mira, yo el libro es un homenaje muy sentido pero de verdad, a mi familia, con conclusiones políticas, por ejemplo, toda la referencia que hago a la vida difícil y complicada de mi padre y de mi abuelo en la lucha antifranquista, que no tiene nada que ver con estos antifranquistas post-mortem, no, aquella lucha, porque claro, si me permites, mi abuelo tuvo dos penas de muerte. Y cuando salió unos años después, porque no le fusilaron, cuando salió unos años después pudo irse a su casa tranquilamente y había cumplido como mucha gente y nadie podía decirle nada. Pero mi abuelo volvió a la lucha contra el franquismo y todavía a los 65 años, que en aquella época era mucho tiempo, le detuvieron. Y él siguió y mi padre siguió. Y en ese sentido yo no he necesitado nunca hablar de mi abuelo ni de mi padre, de todas las cosas, porque mi padre lo ha conocido. Pero en este momento, además, mi padre recién fallecido, creía que, y mi madre, que ha ayudado tantísimo a que esta familia de los Redondos existiera, pues merecían un homenaje. Merecía un homenaje clarísimamente la gente del Basta Ya. Yo quiero hacer yo te menciono al principio del libro porque me das una gran oportunidad cuando dejo la política, por cierto, para seguir en la política periférica, ¿no? Y quise hacer un homenaje a aquellos que hicieron el Kursaal. En el Kursaal se reunió la mejor España, sin ninguna duda, ¿eh? Y hago un homenaje a ellos y saco una conclusión. La expresión última y más espléndida de la transición española, sin embargo, fue efímera, muy efímera, por desgracia fue muy efímera, y reflexiono por los motivos por los que fue efímera esa experiencia del Kursaal, ¿no? Y en ese sentido, creo, por parte de lo que soy, se lo debo a ellos, que todos ellos, Juaristi, Sabater, pero muchos más, Santiago González, Viar, Chelo Aparicio, tanta gente, Rosa Díez, tanta gente, merecían, por mi parte, un recuerdo, ¿no? Y luego hago otro, que es algo que me estabas preguntando, hago otro homenaje al PSOE que llamo yo del 74-72. Es un PSOE que la fecha culminante la tiene en el 74 en Suresnes, pero que la renovación de ese partido haya empezado ya en el 72. Carlos, por cierto, que esos de los que hablamos ahora tanto, Felipe, Alfonso, mi padre, Enrique Mújica, esos rompieron un partido político. Lo rompieron, sí, sí, el PSOE, sí, sí, sí. Hicieron
el
otro.
Histórico de Llopis.
Claro, lo rompieron, sí, sí. ¿No? Con harto dolor de su corazón, lo rompieron porque no servía, ¿no? Para lo que ellos consideran que tenía que servir el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, aquel partido tenía, con todas las matices que queráis, y vosotros los habéis establecido durante muchos años en los medios de comunicación, ¿no? Tenía algunas características. Mira, aquel partido era reformista. No era un partido ideologizado. Terminó siendo un partido reformista. Yo digo que era más un partido de Willy Brandt que de Mitterrand, más de Olof Palme, más nórdico que del sur, del Mediterráneo, ¿no? Era un partido con vocación claramente de futuro. No quisieron nunca ser siervos del pasado. Querían protagonizar la historia y sabían que para protagonizar la historia no podían ser esclavos del pasado. Eso no quiere decir, contra el adanismo de ahora, que no se preocuparan del pasado, ¿eh? Porque desde el gobierno de Adolfo Suárez, con los gobiernos de Felipe González, ese largo gobierno de Felipe González, y el gobierno de Aznar, los presupuestos españoles han dedicado más de 10.000, bastantes más de 10.000 millones de euros a la dignidad de los vencidos en la República. Es decir, que no vengan a decir Bolaños y compañía que no se ha hecho nada durante estos 45 años. Y pongo como representación simbólica extraordinaria el abrazo de Juan Carlos, el rey de España, con la mujer del presidente de la República, Azaña, en México. Verdad, sí. Claro, sí, que sí. No me vengan a dar lecciones ahora ninguno de estos antifranquistas post-mortem que han aparecido por doquier, ¿no? Que sus padres, probablemente porque sus padres además no cumplieron con su deber como tenían que haber cumplido. Y eso no quiere decir en absoluto que no esté de acuerdo en que se haga lo que se tiene que hacer desde la administración pública para satisfacer las necesidades espirituales, morales y psicológicas de aquellos que no han encontrado los cadáveres de sus familiares. No, pero mira, todo hoy... lo demás sí. Pero era de futuro, era nacional y tenía vocación mayoritaria y muy moderado. Bueno, eso se puede recuperar y eso no es hoy, claro.
Me envía esta mañana un amigo mío una fotografía que hace poco publicó algún medio. Es una fotografía del 87 que hizo el inimitable Alberto Schumer. Schumer aquel día reúne en una sala y fotografía, menos a la pasionaria, que no pudo ir porque estaba enferma,
ajá,
a Pilar Primo de Rivera, Ignacio Gallego, que es que no fuera prosoviético, era soviético directamente, a Serrano Suñer, a Ramón Rubial, a Enrique Lister, a Fernández Cuesta y a alguno más. Uh-huh. La fotografía, claro, es una fotografía que, como escribe Jesús Nieto, seguramente a día de hoy no se podría hacer porque sería delito. Uh-huh. Sí, no, seguramente alguien le buscaría las cosquillas por esa fotografía.
Uh-huh.
Bueno, esa fotografía yo le he preguntado a Manolo, que era el jefe de seguridad entonces de presidencia de Santander. Bueno, ¿y cómo se llevaron en ese rato de la fotografía de Alberto? Pues fíjate lo que había ahí, Enrique Lister, con Serrano Suñer, con... Bueno, todos ya muy mayores. Y me decía Manolo, dice, no, llegaron estupendamente. Estuvieron allí 3/4 de hora hablando entre ellos, contándose batallitas, pues como en un club de jubilados,
claro,
felices. Pilar Primo de Rivera, que la quería casar Jiménez Caballero con Hitler, lo recuerdo.
Claro, y Ramón Rubial con 20 años de cárcel a las espaldas.
Ramón Rubial con 20 años que se tragó, exactamente.
Eso.
20 años que se tragó y de los que jamás presumió.
Y si quieres te cuento una anécdota de Ramón Rubial, que no la cuentan mucho, pero que es cierta. Tiene relación además con el capítulo de la memoria y la historia que hago, que es el más sentido, porque hablo de las vicisitudes biográficas de mi padre, de mi abuelo, del viaje del cerro de mi padre a las Urdes. Ramón Rubial estaba al lado, en camino morisco, ¿no? Bueno, la última detención que les hicieron con la reunión de la Plata Junta, ya se habían unido la plataforma y la Junta Democrática, pues les retuvieron una noche a Felipe González, a Enrique Mújica, a mi padre, a Ramón Rubial y al padre de Pachi López. Una noche retenidos en el cuartelillo. Si recuerdas, Carlos, hubo una anécdota muy curiosa, y es que Ruiz Jiménez fue para que le detuvieran también, porque se había ido antes, y dijeron, váyase usted a casa, que estos señores salen enseguida, ¿no? O sea que no quiero dramatizar como suelen dramatizar otros. Entonces, abajo, en el cuartelillo, a Ramón Rubial alguien le zarandeó un poco. No hubo torturas ni nada, pues un agarrón excesivo o lo que fuere. Y el padre Pachi López, que era humildad y voluntad, cuento una anécdota del padre de Pachi López extraordinaria, se abalanzó contra la gente para impedir que a un señor mayor le trataran bruscamente. Bueno, pasa el tiempo y a Ramón Rubial le eligen vicepresidente del Senado. Y de repente uno de los escoltas que tiene Ramón Rubial se le presenta y dice, señor Rubial, yo no sé si me recuerda a usted, yo fui el que tuvo con usted aquel encontronazo en el cuartelillo y bueno, no entendería que usted prescindiera de mí, no es agradable igual para usted que yo esté haciendo el servicio de escoltas. Ramón Rubial le miró y dice, no, yo lo he reconocido perfectamente, claro, y no le he dicho absolutamente nada. Los dos tenemos algo muy importante que hacer, cada uno lo suyo. Hágalo bien, que yo lo intentaré también hacer bien. Usted sigue aquí conmigo. Es decir, esa fue la posición de esa gente, la gente que no necesitaban reivindicar su lucha contra el franquismo. Sí, hay una diferencia entre los que necesitan reivindicar lo que no hicieron, eso que dice Juaristi, en relación a un poema de Kipling, nuestros padres nos mintieron, o nuestros abuelos. Bueno, pues hay unos que sus padres les mintieron o no estuvieron a la altura, y los que no necesitaban reivindicar su lucha porque la tenían en cicatrices en la biografía, en dura vida económica. Y yo tengo que decir a mi hermana, dice, yo sé, lo dices mucho. Digo, pues lo digo porque la gente lo sepa. Es decir, mi madre tenía que ir de casa en casa para que nosotros pudiéramos sobrevivir mientras mi padre estaba en la cárcel, porque nosotros no teníamos los auxilios económicos que tenía el Partido Comunista. Y Natividad, por eso digo que mantuvo la familia, Natividad, mi madre, Nati, mantuvo la casa. Bueno, esos no necesitaban demostrar absolutamente nada. Aquello que dijo Ramón Rubial, cuando Camacho y todos estos los comunistas, buena gente por otro lado, hablaban de sus años de cárcel y le preguntaron, pero usted nunca habla de sus 20 años de cárcel. Y dice, hombre, ¿cómo voy a hablar de algo que se hizo en contra de mi voluntad?
Todas estas cosas y alguna más, en este libro de Nicolás hablas del Club de los Perdedores, hablas de, bueno, de la transición, el hito histórico, el símbolo insuficiente. Sitúas en la guerra de Ucrania el momento en el que Europa empieza a abrir los ojos. La invasión rusa es cuando ha encendido las alarmas ante el avance de los fenómenos políticos y liberales, ¿no? Y bueno, el auge de nacionalismo y populismo. Si alguno de ustedes quiere concluir esta entrevista preguntándole a Nicolás algo que tenga o no tenga que ver con la actualidad, háganlo ahora o callen para siempre.
Hombre, a mí me gustaría preguntarle, además, tengo a Nicolás a un metro mío. Ya sabemos lo que está pasando y lo que es inminente, pero supongo que es la gran pregunta que te habrás hecho. Después de Sánchez, ¿qué? ¿Qué para el PSOE, no ya para los españoles? ¿Qué partido es posible cuando pase este ciclo? No sabemos si será un año, dos años, tres años, cuatro años, lo que sea.
O más.
¿Queda algo o va a quedar algo del PSOE? O sea, ¿qué aventuras?
No lo sé. Yo estoy entristecido, preocupado más que entristecido, porque en el Partido Socialista se ha establecido un silencio muy, muy espeso, muy asfixiante, que apoya la ambición desordenada de un líder. Eso nunca ha sucedido, ni con el Felipe González de los 202 diputados, que tenía a la UGT por allí, a los guerristas por allá, a los de izquierda socialista por el otro lado. Eso no ha sucedido nunca. Bueno, pues hoy todo el mundo parece, o mucha gente, paje, no, mucha gente va detrás de una ambición desordenada. Lo razonable, lo están diciendo ahora en los medios de comunicación, ¿no?, que esto es lo que ha dicho la ciudadanía española. No es verdad, no es verdad. Las palabras, con muchos dirigentes del Partido Socialista, ha perdido su valor. La sociedad española votó a diferentes partidos, pero lo que quedó claro de las elecciones del 23 de julio es que había dos grandes partidos. Uno, que había ganado las elecciones, el Partido Popular, que las había ganado con un incremento muy notable de diputados, y otro que se había mantenido muy bien. Cualquier interpretación lógica, la inmediata, la honrada, te llevaría a decir que esos dos partidos tenían que pactar. Bueno, no han pactado, y el Partido Socialista ha seguido con todos estos partidos. Hemos visto los pactos, que luego me gustaría hacer una referencia al pacto del PNV con el el PSOE, pero bueno, en cualquier caso, el PSOE no cumple con ese papel de centro-izquierda al que me estaba refiriendo cuando hablaba del PSOE de Suresnes. Y solo hay tres soluciones. Que España termine por mucho tiempo radicalizada como en el siglo XIX, que el PSOE se recomponga y ocupe el papel que le corresponde constitucionalmente, o que aparezca una fuerza reformista de centro-izquierda, socialdemócrata, liberal, que tenga en cuenta el conflicto liberalismo y liberalismo y ocupe su papel poco a poco. Esas son las posibilidades. Con Pedro Sánchez no puede ser.
¿Y en 30 segundos lo del PNV y PSOE que decías?
Sí, porque pasa de esas. Hemos hablado de la amnistía. Luego, pero están los pactos con Junts, que son terribles lo que se ha acordado, ¿eh? Yo creo que es la muerte del PSOE, justamente. Y luego está el pacto con el PNV. En el pacto con el PNV se establece, se institucionaliza el pase foral. Es decir, ya teníamos las autonomías, que era muy complicado. Bueno, ahora con el acuerdo con el PNV hemos aceptado los socialistas, han aceptado los socialistas, que tengamos fronteras internas en España, muros entre comunidades autónomas. Es decir, el PNV, además no el gobierno vasco, el PNV pone en el pacto, será el que decida con el pase foral si se cumple o no se cumple la ley, o de qué modo se tiene que cumplir la ley en el País Vasco. Eso es no llevarnos al siglo XIX, como decía yo antes. Eso es llevarnos a la época medieval. Y ha pasado desapercibido. Han institucionalizado, en contra de la Ilustración, de la unidad de la nación, de todo el siglo XVIII y XIX que nos unió como nación. Oye, han vuelto a establecer el pase foral. Y nadie dice nada. Es increíble, ¿no?
No me resigno, populismo, nacionalismo, retos del socialismo español, un libro que a usted le conviene leer a poco que siga, aprecie o ponga valor, le dé valor a cada uno de los ángulos magníficos, siempre buena perspectiva. de Nicolás Redondo Terreros en la esfera de los libros. Nicolás, gran abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo, venga, hasta luego.